Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Manolo Torres ya no es presidente de la Sociedad Deportiva Huesca. Esta mañana, a la 1, en una comparecencia, decía adiós.
De este acto que, fundamentalmente, como habéis tenido ocasión de comunicar e informar ya, pues es para trasladaros que con efectos inmediatos dejo de ser presidente de la Sociedad Deportiva Huesca y también, como he presenté mi renuncia como consejero del club. Eran dos ocupaciones o dos cargos diferenciados. Bueno, pues en ambos casos supone mi desvinculación de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy, por tanto, es la última vez que comparezco ante vosotros y es el punto de culminación de una trayectoria con momentos buenos, con momentos muy buenos y con momentos menos buenos que se inició en el año 2012.
En el año 2012 llegó al club tras una llamada de Petón, entró como patrono, pasó a distintos cargos como fue la asesoría jurídica solicitada por Agustín Lasaosa en el 18, en el 19 explotó la Oikos, se colocó al frente del club como consejero delegado y estos últimos años como presidente. Como acabamos de escuchar, él dimitió dentro de esa comisión ejecutiva como consejero, mantenía la función de presidente y aquí el club es el que le ha cesado. Dice adiós, por lo tanto, a 11 años, casi 11 años en el club. Los motivos, ha dicho esto.
Llega un momento, mira, todos los procesos en la vida tienen un final y es un proceso que te he contado desde el 2012 hasta el 2023. Ese proceso lleva un desgaste. Llega un momento en el que el club ha entendido que era el momento de separar nuestro camino y yo he compartido esa opinión. Entonces, cuando dos nubes se juntan, hay tormenta. Pues ya está.
Y hay tormenta, vamos a poner en situación qué es lo que está pasando en el club, aunque los oyentes de COPE no creo que se vayan a sorprender, los que siguen habitualmente este programa o el Twitch de Balones Fuera. La situación económica del club no es buena, no lo viene siendo desde que descendió de Primera División. Una mala gestión de los años de Primera hace que se llegue a la situación actual. No tomó medidas en su momento cuando desde la Liga les avisaban ojo que hay una estructura no deportiva muy elevada para un club de Segunda División, manteniendo en salarios en gasto de no deportivo hasta 2,2 millones de euros. Una cantidad, insisto, dicha por la Liga, que controla todos los clubes, excesiva para la realidad del club en estos momentos. Como desde los rectores no se atrevían a tomar decisiones o no sabían por dónde acometer estos recortes obligatorios, se decidió en ese Consejo de Administración contratar una auditoría externa. Una auditoría externa que llevaba unas semanas analizando la viabilidad del club, el rendimiento de todos sus apartados, de todos sus departamentos. Y una vez finalizada esa auditoría externa, arrojó una serie de conclusiones. La primera de ellas, que no podía haber tres presidentes en un club de Segunda División. En la estructura normal de un equipo de Segunda División. El presidente, a los efectos, Manolo Torres, presidente de una comisión ejecutiva, presidente de un consejo de administración, Arraz y Callizo, respectivamente. Por lo tanto, esta es una primera decisión, sorprende que sea la primera como tal, de unas cuantas que van a venir en cascada en las próximas semanas. El club quiere, o está obligado, a rebajar de 2,2 millones... su gasto en personal no deportivo a prácticamente uno o uno y pico. Es decir, entre 800 y un millón de euros tiene que recortar. Así que se avecinan recortes en todos los departamentos y, ojo, también entre los consejeros. Ahora mismo el Consejo de Administración queda formado por 7 personas. José Teabarca, Agus Puello, Carmelo Bosque, Sergio Gracia, Larraz, Callizo y Pedro Ibaibarriaga. Bueno, me indican que va a haber más salidas de consejeros también en las próximas fechas. el que sigue siendo o va a ser ahora mismo la cabeza visible, no sé si portavoz también, me imagino que sí, es el director general José T. Hortas. Más de Manolo, hablando, bueno, ha habido momentos emocionantes, por ejemplo, estos.
Y en este punto me permitiréis que me refiera a dos. Uno es mi compañero de viaje, Pedro Ibarriaga. Hemos pasado muchas jornadas de viaje, muchas derrotas, muchas vueltas de kilómetros sufriendo. Gracias, Pedro. Y, bueno, a otro Pedro, que es probablemente la persona con la que más duro y más he discutido en estos años, casi tanto como con mi mujer. Pero siempre con la honestidad de decirnos las cosas a la cara. Gracias, Pedro, y suerte.
Se refiere a Pedro Camarero, que no le ha citado en cuanto a apellido. Pedro Ibai Barriaga y Pedro Camarero, sus dos grandes amigos. Luego también se ha acordado de su mujer, que estaba presente en esa comparecencia esta mañana, en la que han estado casi todos, no todos, los consejeros, también el director general, le ha acompañado también el director deportivo Ángel Martín González y varios empleados del club de distintos estamentos. Para llegar a esta situación de estos recortes y crear una estructura, insisto, acorde a la situación real deportiva del equipo en segunda división, de conseguir 50 puntos, esto también tiene un fin que es la sostenibilidad en sí misma de la Sociedad Anónima Deportiva, que este año va a arrojar unas pérdidas en torno a los 7 millones, mucho más de lo inicialmente presupuestado o anunciado en una rueda de prensa económica que hubo hace algunas semanas. Es poner las bases, colocar esa Sociedad Anónima Deportiva en la mejor situación posible para la entrada de ese socio activo que dijo Petón hace algunos meses. Por lo tanto, se avecina un verano muy movido en el club, que esperemos afecte lo menos posible, o si lo hace de forma positiva, a lo que realmente importa al aficionado, que es el verde, que es lo deportivo, que son los jugadores, que es el proyecto, que es el ilusionarse, que es el que a partir del próximo jueves se renueve el abono. Lo único que podemos contar respecto a eso es que va a ser un verano movido. No vamos a entrar en cómo está la venta, el grupo Costa. Lo único que sabemos es que hay contactos, que va a ser un verano de negociaciones, de acercar posturas, y que por el bien del club y de la supervivencia del club, incluso desde dentro del club indican, incluso consejeros indican, que por la supervivencia del club debe hacerse esa venta. Debe entrar ese grupo socio activo, como dijo Petón, nuevo dueño, al fin y a la postre, en la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a buscar análisis, enseguida escuchamos más extractos en este programa que quiere resumir y explicar cómo está la situación del Huesca. Cristian Serrano, Diario Marca, Aragón Deporte. Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Bueno, ¿con qué te quedas de todo lo que has vivido hace poquitos minutos en esa sala de prensa del Alcoraz? Te he leído tu artículo en el Diario Marca. ¿Por dónde crees que pasa el futuro inmediato?
Bueno, muy emocionante. Es un día que quedará para siempre en la historia del Huesca. Para mí será un gran presidente, y voy a tirar de tópico porque probablemente como persona todavía sea mejor. Hoy pierde el fútbol en Huesca, hoy pierde el deporte en Huesca, hoy pierde el Huesca y gana de forma, no sé cómo calificarlo en términos, pero bueno, gana en parte la economía de un club que en ese aspecto, en el económico, está en suspenso. Está en suspenso. Si sirve, que sirve. Evidentemente la salida de Manolo Torres, porque de esos tres presidentes que has mencionado, pues el único con sueldo real era Manolo Torres, el que más tiempo lleva, por otra parte, en el club. Si sirve en algo, pues en ese aspecto, bendito sea. El futuro a corto plazo, como tú has dicho, ciertamente tiene una parte de catastrofista, porque vamos a asistir a momentos todavía más convulsos en este mes de junio. Vienen tiempos muy duros, viene vamos a ver algo parecido al fin del mundo, entre comillas, en el Huesca, porque se van a producir salidas, muchas salidas, no sé cuántas, pero sí muchas, y eso va a generar un shock. Salidas que, por otra parte, yo creo que llegan tarde, Pablo, porque esto, esta realidad del Huesca...
Hoja de ruta, por cierto, que estás mencionando, que fue trazada ayer en un consejo de administración que ratificó el despido de Manolo Torres y en el que se pusieron esas bases de lo que estás contando, de los próximos días.
Déjame decirte, Pablo, que me duele un montón haber tenido la razón. Cuando hace un tiempo tirábamos al Huesca de las orejas de que se le advertía, de que se le avisaba, de que el Huesca, en comparación con Eibar o Granada, por ejemplo, este año, seguía en una posición sobredimensionada para terminar llegando a este punto. Claro, ¿cómo no nos va a importar el verde? Pero es que el verde, esto también lo condiciona mucho, Pablo. Por eso estamos metiéndole tantas horas desgraciadamente, a esta parcela, con lo que a nosotros nos gusta hablar de tácticas, de goles y hasta de polémicas arbitrales, si me dejas decir. Yo creo que asistimos a un mes de junio que va a ser convulso, como tú también mencionabas un poco, y que ojalá sea la antesala de un punto de inflexión para la historia del Huesca. Ojalá, porque eso se tiene que terminar produciendo y lo tenemos que terminar viendo. Sí, quiero ser optimista en una parcela, después de haber palpado un poco el sentir de parte del Consejo de Administración, que hoy estaba en esa sala de prensa de la Alcoraz. He visto fuerza, he visto serenidad, he visto sensatez y he visto el deseo de cambiar las cosas. Ojalá que no se encuentren esas personas que están con esa ambición y ese sentido casi de Estado, me atrevería a decir, Pablo, que no se vean delimitadas por nada ni por nadie para poder sacar esto adelante.
Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. ¿Te refieres a los consejeros actuales?
Sí, sí, me refiero dentro del consejo actual. Bueno, afortunadamente he podido palpar ciertos sentires, con cierto sentir, ¿no?, en algunos de ellos, y he percibido serenidad, sensatez, realismo, ganas de trabajar, ganas de ejecutar y ganas de no vivir para uno mismo, sino para el escudo, bueno, que portan, que es el de la sociedad deportiva.
Pues aunque sea tarde, ojalá sea así. Es verdad que los consejeros niegan, si hablas con ellos, al menos en privado, niegan el conocimiento de cualquier tipo de situación de venta. No, o no están al corriente, o desde luego en privado o en público, mejor dicho, lo niegan. Pero bueno, es una situación que se lleva en el más estricto secreto, sí. y como hemos dicho en más de una ocasión, así debe ser.
Yo por eso me refiero al propio presidente del Huesca, ¿eh? Sin entrar en ese escenario, en ese siguiente escenario al que está abocado el Huesca, desde luego, porque hay una parte que es Bahía Internacional que está llamada a vender porque cambia la normativa de la FIFA el próximo 1 de octubre, pero más allá de eso, en el presente y en el corto plazo, antes de entrar en ese y si el Huesca se vende, yo he percibido y me quiero quedar también con eso hoy, que he percibido gente dentro de ese Consejo de Administración con sensatez, con realismo y con ilusión y ganas de cambiar las cosas y ganas de hacer un Huesca mejor y de que el Huesca pueda salir adelante, salir vivo y salir a reflote.
Pues nos quedamos con eso. Gracias, Cristian.
A ti, Pablo.
El propio Torres hablaba de reflexión y cambios.
En realidad, nuestro lema, fieles siempre sin revelar, una vez más. La fidelidad muchas veces lleva a eso, a avanzar sin tocar y sin ver. Bueno, pues eso, yo creo que pasará eso y espero que, bueno, que si hay, si hay cambios, pues evidentemente el club está en ese periodo de reflexión, yo soy una muestra de ello y seguro que los cambios serán para mejor.
Seguro que serán para mejor, dice Manolo, esos cambios. Que, por cierto, le hemos pedido una radiografía de cómo ve el club desde cuando llegó.
Pues en el 2012 era un club que soñaba con hacer grandes cosas. En el 2019 era un club que había conseguido hacer grandes cosas, que se enfrentaba también al momento más delicado de su historia, ante un proceso de que podía acabar con la extinción de la persona jurídica. Y en el 2023, pues es una organización que ha crecido muy rápido y que, como todas las organizaciones que crecen rápido, pues crece con aciertos y con errores y que tiene que entender que sobre el pasado, que es una categoría para aprender, pues tiene un futuro para construir. Y yo deseo que...
Futuro para construir y errores cometidos. Jorge Puyuelo, Aragón Deporte, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Para ti esos errores se centran en...?
Pues yo creo que la organización, ¿no? La sobredimensión de lo que es actualmente la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que va por ahí lo que intenta explicar Manolo Torres. Hay ahora mismo 2,2 millones de euros destinados a sueldos de personal no deportivo y eso no está a la altura de las expectativas de la Sociedad Deportiva Huesca en cuanto a clasificación, ¿no? Eso lo puede tener un equipo de la zona baja de primera, un equipo que está en segunda división y que es de los equipos punteros, un equipo que lucha por la permanencia. Parece que es un organigrama demasiado grande, o así queda demostrado, o va a quedar demostrado después de lo que va a pasar este verano. Entonces, pues yo creo que allí ha estado el principal error. Ha habido errores deportivos, desde luego, han sido también para tomar nota y para aprender de cara al futuro, pero yo creo que lo que puede afectar a Manolo de forma más directa o que ha podido afectar está en las decisiones extradeportivas y cómo ha podido crecer el club.
Manolo ha querido agradecer a sus excompañeros ya del Consejo de Administración, a todos los jugadores que han pasado por el club bajo su mandato, también entrenadores. Yo creo que ha tenido un lapsus porque se ha dejado a Ambriz, ha nombrado a Michel, a Pacheta, a Chisco, a Figanda, al mexicano no le ha nombrado, supongo que es un lapsus, y el extracto que hemos escuchado antes de sus dos grandes amigos, como ha querido hacerlo público y agradecerle este tiempo a los dos Pedros, a Ibarriaga y a Camarero. Te hago la misma pregunta, Jorge, a Cristian. Ha ido de menos a más en su intervención aquí en COPE. Primero muy catastrofista para acabar en el optimismo que ha podido palpar en los actuales consejeros. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues que vienen tiempos de cambio en la Sociedad Deportiva Huesca. No sabemos si va a ser en 15 días o en 3 meses, pero lo normal es que haya cambios en el conjunto alto aragonés.
Pero tú hablas de venta, ¿no? Tú hablas de que en este verano se produce ese cambio accionarial en una parte obligada, como nos decía Cristian, el 1 de octubre cambia, hay una norma en el fútbol que cambia respecto a agentes FIFA, respecto a una agencia de representación dentro de un club deportivo. No va a poder ser, así que ese 15% que tiene Bahía sí o sí lo va a tener que ser vendido, tiene que haber un traspaso de esas acciones. Pero hablamos de llegar al 51, o sea, un cambio de propiedad como en COPE pues venimos pues desde hace muchos meses ya insinuando ese posible interés, esas negociaciones que hay con el Grupo Costa, la gran empresa alto aragonesa.
A ver, hemos visto durante estos años, desde que Agustín Lasados y Petón llegaron al club, cómo cuando se iba un presidente, inmediatamente se ponía otro. Es decir, está Armando Borraz, automáticamente entra Fernando Los Fablos. Se va Fernando Los Fablos, inmediatamente entra Agustín Lasaosa. Agustín Lasaosa se tiene que ir, entra inmediatamente Manolo Torres. A día de hoy no hay ningún tipo de intención de que ninguno de los miembros que están en el Consejo de Administración ocupe el puesto de presidente. Yo creo que eso es bastante clave de cara a estudiar lo que pueda pasar en la Sociedad Deportiva Huesca.
Pero entonces, ¿quién manda?
¿Quién manda?
Bueno, los siete consejeros, claro.
Yo he preguntado y me han dicho que no va a haber una figura que mande sobre el resto, que va a ser el Consejo de Administración con sus siete votos los que decidan qué es lo que va a pasar en la Sociedad Deportiva
Huesca. Y la cara visible, la de José Teortas.
Para el aficionado, en lo único que puede estar tranquilo y que ya es bastante, es en tener a Ángel Martín González como director deportivo y a Cuco Figanda como entrenador, porque están relativamente aislados de todo el tsunami que está afectando a la Sociedad Deportiva Huesca, que va a afectar al club a lo largo de este mes de julio. Yo creo que eso es una gran noticia, porque imagínate que tampoco hubiera director deportivo y entrenador, entonces ya sería para echarte a temblar. Entonces, si te agarras a esos factores, ya puede haber detractores de Ángel Martín González o de Cuco Figanda, pero yo creo que es una tranquilidad bastante importante de que el Huesca va a seguir teniendo ese director deportivo que está trabajando en fichajes, que no sé, yo creo que no van a llegar con mucha prontitud, sino que van a llegar más bien tarde, también viendo lo que pueda pasar en la Sociedad Deportiva Huesca. Es que igual el fichaje que hace ahora el Huesca en un mes se te queda corto o se te queda largo. Entonces, por eso, yo creo que hay que esperar acontecimientos y en eso está trabajando la dirección deportiva.
Insisto, no da la sensación que hay una falta de dirección en el volante del club. Está bien lo de las 7 personas del Consejo de Administración y que se tome democráticamente ahí las decisiones, pero no es lo habitual. O será lo habitual en decisiones importantes, pero en el día a día hace falta una cara visible, hace falta una persona de mando, ¿no? Para el día a día.
Tú imagínate que eres el Eibar y que quieres vender o ceder a un jugador. ¿Con quién negocias? Pues sí, negocias con el director deportivo, que ya es bastante, pero normalmente hablan entre los propios dirigentes, hablan entre los presidentes. El Huesca a la hora de ser representado en la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, etcétera. Hace falta una persona que dé la cara y que sepas a quién tienes que recurrir en caso de un problema. ¿Ahora hay 7? Bueno, pero es que posiblemente en muy poco tiempo no serán 7, que van a ir cayendo esos consejeros.
Sí. Van a ir cayendo.
Entonces, no lo sé, yo creo que la visión, es que es muy difícil especular porque es más jugar a adivinar que otra cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a mandar? Pues es complicado. Es muy complicado y es muy difícil mojarte porque lo más fácil es fallar. Entonces, ahora mismo son esas 7 personas y esos 7 consejeros tienen que marcar el día a día actual. Es que mirar más allá, mirar a lo que va a pasar dentro de un mes. Es que es ciencia ficción. Es muy difícil de poderle relatar. Ojalá pudiéramos contarle al oyente qué es lo que va a pasar.
Pero Jorge, hay un director general.
Claro, sí, sí. Hay un director general y hay un director deportivo.
Con responsabilidad.
Claro.
Con ejecución.
Y a la hora de
muchas
realizar,
decisiones.
Por ejemplo, cuando nos contaban cómo realizaban los fichajes hace no mucho la Sociedad Deportiva Huesca, eran una llamada a 4 entre Petón, Rubén García, José Teortas y el entrenador. Y entre esos 4 tomaban la decisión de los fichajes.
Pues eso. Un abrazo, Jorge, gracias.
Un abrazo.
Sobre la afición, ha querido decir esto Manolo.
A la afición, porque solo he tenido palabras de aliento y apoyo en momentos en los que se necesitaban. Y a los que solo puedo decir que perdonen los errores, que seguro que los ha habido, pero que aquellos que he podido cometer, pues han sido en el convencimiento de que actuaba en el único interés que creía que me debía guiar, que era el de la Sociedad Deportiva Huesca. Y ahora aquí sí que tiraré de guión.
Bueno, pues el guión yo creo que ya está más que explicado. ¿Saben las buenas series? Esas que acaba un capítulo y estás deseando que llegue el siguiente, que pone lo de continuará. Pues mañana más.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
¿Quieres construir la casa de tus sueños ahorrándote hasta un 30% en menos de 6 meses y con el máximo aislamiento térmico y ahorro energético posible? Si es así y tienes un terreno o planeas adquirirlo, nosotros somos la empresa que necesitas. Llega a Huesca y su provincia el sistema patentado Star Module, de la mano de la empresa jacetana Kuber. Aplicamos la tecnología modular con nuestras estructuras metálicas atornilladas para viviendas, naves, porches, bungalows, optimizando el tiempo, calidad y coste de cualquier construcción. Kuber.es.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Y el Peñas, como ayer nos anticipó Fernando Lascorz, ya ha anunciado entrenador por las dos próximas temporadas. 47 años, Rafa Sanz, con un montón de experiencia en Le Oro y Le Plata. Ha ilusionado bastante Rafa Sanz. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Cuéntanos, ¿quién es Rafa Sanz?
Bueno, pues yo voy a ilusionar un poquito más a los peñistas, porque lo voy a comparar con un nombre que ha gustado mucho en Huesca, como es Quim Costa. Es un entrenador de ese perfil, un entrenador que le gusta entrenar a jugadores jóvenes, que es duro los entrenamientos para que los jugadores jóvenes pues crezcan, que el que no vaya a luchar pues no va a jugar, pues como le pasó aquí a Darío Brizuela, que le costó encajar con Quim Costa, y lo que decimos, un entrenador que tiene mucha experiencia a pesar de su juventud. Con 23 años empieza en Oro, pasa por Córdoba, por La Palma, a quien sube también de plata a Oro, por Tenerife, por Orense, donde está 3 años bajando y subiendo. Y bueno, después tiene una fase de 5 años en EBA, con 2 fases de ascenso, y la 18-19 pues juega, está en el Plasencia de Plata, el equipo con el que desciende. ¿Pero por qué desciende? Pues porque por un tema laboral, sus 2 jugadores americanos, que eran los que tiraban del carro, pues no pueden jugar los últimos partidos, con lo cual él pide esos jugadores que sean reemplazados, la directiva no le hace caso, al final lo acaban echando, pero el equipo está bien situado hasta la salida de estos 2 americanos. Vuelve después de todo eso a lo que es el baloncesto profesional, después de estar en la Federación Andaluza en la 21-22, a Portugal, a un equipo de primera división, pero que está bastante desahuciado, que no tenía rumbo, con lo cual buscaban pues una persona un poco que formara a sus jugadores. Y el año pasado pues entrena en Liga EVA en Canarias, que es donde tiene muy buen papel tras su época en La Palma. Un entrenador pues que ha tenido 5 playoffs de ascenso a CB, 3 playoffs de ascenso a Oro, que tiene 372 partidos en Oro y 112 en Plata. Así que muchísima experiencia, 494 partidos en categorías CEP. Un entrenador que tiene que ilusionar, y sobre todo yo me quedo con eso. Yo, mi comparación es con Quim Costa, que es un entrenador que cayó de pie y que a todo el mundo nos ilusionó aquí en Huesca. Y este Rafa Sanz pues pretende ser un poquito lo mismo, un entrenador duro y que trabaja muy bien con los jóvenes. Así que con las conversaciones que hay con las canteras que tienen tanto Luis Estiragués como Alberto Alocén, que han hablado con muchas canteras, yo espero mucha gente joven con mucha hambre de baloncesto, que veamos un baloncesto dinámico y que veamos un baloncesto físico y duro. Y la verdad, con gente que tenga mucha hambre y ganas de crecer.
Has cumplido tu palabra, ¿eh? Había que ilusionar más, has dicho más si cabe al aficionado, sí, peñista, sí, después del anuncio de esta mañana. Bueno, yo creo que has estado ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Sí, sí, es que es lo que decimos, es un entrenador, pues, lo dicho, al final, tú cuando juegas con, o sea, entrenas a gente joven, tú tienes que tener esa dureza controlada, obviamente, pues para que no se duerma en los laureles. Así que bueno, ese es el tipo de entrenamientos que tenía Quim Costa en su época, y es el tipo de entrenamientos que vamos a ver con Rafa Sanz, con el cordobés, aquí en Huesca.
Un abrazo, Luisle.
Un abrazo, chicos.
Pues con esto llegamos a las 4 de la tarde, así que mañana más, como decía anteriormente, mañana el serial continúa, así que yo no me perdería mañana a las 3:25 el programa, y el viernes especial Quebrantahuesos, vamos a estar muy pendientes, aunque puede que el viernes también haya noticias y haya ruedas de prensa, el viernes, por supuesto, le vamos a dedicar muchos minutos a nuestra cicloturista más importante, más internacional, a nuestra quebrantahuesos. Hasta mañana.